Muy buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos sobre la historia de la Revolución Francesa. En la clase de hoy vamos a hablar en primer lugar de las etapas de este acontecimiento histórico, en segundo término de los primeros sucesos revolucionarios y por último dedicaremos un apartado a la monarquía constitucional. Pues empezamos, vamos a hablar de historia.
Las etapas de la Revolución Francesa.
Iniciamos nuestro repaso estableciendo la cronología que tenéis aquí. El proceso revolucionario francés va de 1789 a 1815. Y dentro de ese periodo, que dura un cuarto de siglo, distinguimos cinco etapas. La primera de ellas va de 1789 a 1792 e incluye tanto los acontecimientos iniciales de la revolución como la monarquía constitucional a partir de la aprobación de la Constitución de 1791. La segunda etapa es la Convención, que va desde la proclamación de la República en 1792 a la ejecución de Maximilien Robespierre en julio de 1794. Entre 1794 y 1799, el destino de Francia estuvo en manos de un gobierno republicano de corte moderado, el Directorio. Esa forma de gobierno, y por tanto esa etapa, tocó su fin cuando Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado en noviembre de 1799, acontecimiento que conocemos como el golpe del 18 de Brumario, que dio paso al consulado. Bonaparte fue cónsul hasta 1804, fecha en la que se coronó emperador. Esta es la última etapa de la Revolución Francesa, si bien distinguimos dentro de ella dos fases, pues Napoleón fue emperador hasta 1814 y tras ser derrocado volvió en lo que conocemos como el Imperio de los 100 Días, que terminó en 1815 con su derrota en la batalla de Waterloo.
Los inicios de la Revolución.
En 1788 la situación económica era tan desesperada en Francia que el rey Luis XVI y su ministro Jacques Necker llegaron a la conclusión de que los privilegiados debían asumir una mayor carga fiscal. Estos evidentemente no estaban de acuerdo y empezaron a presionar al rey para que convocara los Estados Generales, es decir, la Asamblea de Representación Estamental, donde iban representantes de la nobleza, del clero y del Estado llano. Un órgano, por cierto, que llevaba sin convocarse desde 1614. El problema es que al reunirse los Estados Generales en agosto de 1788, no hay ni siquiera un acuerdo sobre el sistema de votación. De esta manera, las reuniones se prolongan en el tiempo de manera improductiva, de tal modo que se llega al mes de mayo de 1789 sin que se hayan aportado soluciones a las propuestas del rey o a los cuadernos de quejas presentados por el pueblo. Sin embargo, hay un grupo mayoritario de representantes que está en contra del poder absoluto del rey. Estos mismos van a ser los que el 5 de mayo de 1789 se encierren en la sala del juego de la pelota y se constituyan a sí mismos en Asamblea Nacional, jurando no separarse hasta que no den una constitución a Francia. Y aunque no salen a la calle ni provocan ningún tipo de violencia, esto es a todas luces una revolución de tipo político, porque al declararse Asamblea Nacional indican que la soberanía recae en la nación que ellos representan y por tanto le están arrebatando poder al rey. Y por supuesto, cuando se comprometen a hacer una nueva constitución, están dejando claro que no reconocen la legalidad vigente. Sin embargo, Luis XVI no hace nada, de tal manera que la Asamblea continúa reuniéndose y aprobando documentos durante las siguientes semanas. Solo a mediados del mes de julio el monarca ordena que un ejército se acerque a la capital. Es en ese momento cuando el pueblo de París, que llevaba tiempo simpatizando con las ideas que salían de la asamblea y que había pasado hambre como consecuencia de la carestía de alimentos, decide rebelarse el 14 de julio de 1789 en el acontecimiento que conocemos con el nombre de la toma de la Bastilla. En definitiva, se pasa de una revolución en una sala a una revolución en la calle.
A pesar de la gravedad de los hechos, Luis XVI no reacciona, se empeña en ignorar a la revolución, y al final esta va a llegar a su propia casa. En octubre de 1789, una multitud de ciudadanos de París se agolpa a las puertas del Palacio de Versalles, obligando a la familia real a trasladar su residencia a la capital. Una vez allí, aunque Luis sigue siendo el rey y se le trata como tal, no es más que un prisionero de la revolución, pues no tiene más opción que firmar las propuestas y decretos aprobados por la Asamblea. Finalmente, en septiembre de 1791, aceptará una constitución por la que Francia pasaba de ser una monarquía absoluta a otra con separación de poderes, soberanía nacional, representación política y derechos civiles.